para. Pff, qué lío, nunca sé cuál utilizar.
Bueno, no te preocupes, porque hoy te lo voy a explicar todo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Y hoy, como ya habéis visto, vamos a estudiar la diferencia entre por y para. ¿Estáis listos? Por y para son dos preposiciones en español que causan mucha confusión entre todos los estudiantes, porque son muy parecidas, pero con usos diferentes, claro. Hoy vamos a aprender muy bien cómo se utiliza por y cómo se utiliza para, y vamos a resolver de una vez por todas todas vuestras dudas. Empezamos con por. Esta preposición tiene un uso principal, fundamental, que es el más importante de todos. Se utiliza sobre todo para expresar la causa o el motivo de una acción. Por ejemplo, no puedo salir a la calle por el coronavirus. Es la causa por la cual yo no puedo salir a la calle. O, mi madre me ha castigado por mentir. Mentir es la causa de mi castigo. Cuando me refiero a una causa o a un motivo, uso siempre por. Pero continuamos porque no es el único uso de por la causa. Tiene más usos también muy importantes. Por ejemplo, otro uso es el de una expresión de tiempo indeterminada. Por ejemplo, cuando yo digo por Navidad, por vacaciones, me estoy refiriendo a un momento temporal, pero no a un día en concreto, sino más o menos a esos días. Seguro que nos vemos por Navidad. No me refiero al 25 de diciembre, me refiero a esos días en general. Otro uso de por, pero en este caso se refiere al espacio, es la localización espacial, pero también indeterminada. Es decir, cuando yo me refiero a un lugar indeterminado, utilizo por. Voy a ir a dar un paseo por la ciudad. Por la ciudad en general. No digo exactamente en qué lugar, digo por la ciudad. Ayer salí por el centro. Por el centro, pero no digo exactamente en qué parte del centro. O también puedo decir, por aquí hay muchos bares y restaurantes. Por aquí, por esta zona. O por allí no hay ningún restaurante interesante. Son siempre localizaciones en el espacio, pero indeterminadas. Por también tiene otro uso que se refiere al espacio. En este caso se refiere al movimiento a través de un lugar. Más que movimiento, no, no me gusta. Vamos a decir al paso a través de un lugar. Es decir, imaginamos, por ejemplo, un tren. El tren que sale de Madrid y va a Barcelona pasa por muchas ciudades. Bueno, no sé por dónde pasa, pero seguro que pasa, por ejemplo, por Huesca. Me lo he inventado. Vale, cuando paso a través de un lugar, utilizo por. También una persona pasa por la puerta, atraviesa la puerta. O cuando yo doy un paseo y digo, bueno, voy a comprar el pan porque paso por delante de la panadería a través de un lugar. ¿Está claro el uso de por? Otro uso de por en español muy importante es que introduce el complemento agente en una oración pasiva. ¿Qué es el complemento agente? Os lo explico ahora mismo. Cuando tenemos una oración pasiva, por ejemplo, el libro es escrito, ¿vale? En ocasiones queremos, además de decir que el libro es escrito, queremos decir quién lo ha escrito. En ese caso, esa persona sería el complemento agente de la oración pasiva. En español se introduce con la preposición por. El libro es escrito por Carlos Ruiz Zafón. O la estatua es esculpida por Pablo Tardaguila del Castillo. Es que mi hermano es escultor. Bueno, estos son los usos principales de por. Los vamos a resumir para que esté todo bien claro. Hacemos un esquema. Por se utiliza para expresar la causa o el motivo. Se utiliza para hablar de un tiempo, un momento indeterminado. Se utiliza para hablar de un punto en el espacio, también indeterminado. O para expresar el paso a través de un lugar. Y se utiliza también como complemento de agente, para introducir el complemento de agente en una oración pasiva. Ahora vemos cómo se utiliza para, la otra preposición. Bueno, también para tiene un uso principal muy importante, que es la finalidad. El uso más importante de para es este. Se utiliza para expresar la finalidad de algo. Por ejemplo, utilizo la preposición por para expresar causa. La finalidad de por es expresar causa. Pongo otro ejemplo un poquito más fácil. Estudio español para poder hablar con los españoles. Es la finalidad para la que yo estudio español. Otro uso de para es el destinatario. Destinatario cuando tengo, por ejemplo, una carta escrita o un regalo. Esas cosas tienen siempre un destinatario y se introduce con la preposición para. Por ejemplo, tengo un regalo para ti. Toma, un gatito. O, ha llegado una carta, es para ti. Ese es el destinatario. Otro uso de para, con respecto al espacio, en este caso, al contrario de por, para se utiliza para expresar un punto en el espacio determinado, que es el destino, el punto final de un movimiento. Vamos a pensar otra vez en el tren. Cuando tengo un tren que sale de Madrid y va a Barcelona, puedo decir que es el tren para Barcelona, porque es el punto final del destino de ese movimiento. Otro uso de para es la opinión personal. Utilizo para cuando quiero expresar mi opinión personal. Para mí, para ti, para él, para nosotros. Para mí esto es un poquito difícil. Por ejemplo, ¿para ti es fácil o es difícil? Vale, resumimos para. Para se utiliza para expresar la finalidad. Se utiliza también para expresar el destinatario. También se utiliza para hablar del destino final, el punto final de un movimiento. Y se utiliza también para dar mi opinión. ¿Habéis notado cómo cuando hablo de para, Digo siempre, para se utiliza para, porque para se utiliza para una finalidad. Es un poquito redundante, pero es porque es el uso de para.
Bueno, de todos estos usos que hemos visto entre por y para, los que más confusión suelen causar son los primeros, los que hemos dicho que son los más importantes. Es decir, por causa, para finalidad. ¿Por qué suelen causar confusión? Porque a veces es un poquito difícil identificar si estoy hablando de una causa o si estoy hablando de una finalidad. Pero yo os voy a dar un truco para esto, para que sea mucho más fácil. Vale, cuando hablo de una causa, pensad que la causa siempre viene antes de la acción que yo realizo, ¿no? Yo realizo una acción a causa de algo. Primero viene la causa y después viene lo demás. Por ejemplo, yo me porto muy mal y mi madre me castiga. Mi madre me castiga por portarme mal. La causa es anterior a el hecho en concreto. La finalidad, al contrario, viene después. Yo realizo una acción con una finalidad que viene después. Por ejemplo, yo estudio español para aprobar el examen. Primero estudio y después apruebo el examen, ¿vale? Entonces, la causa viene antes, la finalidad viene después. Es un pequeño truco que podéis utilizar cuando no tengáis muy claro si estamos hablando de causa o de finalidad. Esto es todo por hoy. Espero que haya quedado todo muy claro, porque este es un argumento un poquito complicado, pero estoy segura de que lo habéis entendido. Nos vemos en la siguiente clase de La Burbuja del Español y síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en Facebook y en Instagram, porque publicamos muchos contenidos interesantes durante la semana, no solo los vídeos. Visita también nuestro canal de YouTube y nuestra página web burbujadelespañol.com. Esto es todo y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!